¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué vas a hacer?
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer?, un espacio dirigido a los jóvenes que este año o al año que viene tienen que decidir su ingreso en la universidad. Hoy nos centraremos en la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que se estudia en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos. Os recordamos que el programa tiene una dirección electrónica a vuestra disposición para que nos enviéis todas las dudas y sugerencias que os surjan sobre el acceso a la universidad. quevashacer@upv.es. Unas cuestiones que responderán los expertos que nos acompañan. Un saludo de Vanessa Prat, que está en control, y de quien se dirige a vosotros, Amparo Fortic. Y sin más dilaciones, paso a presentaros a los invitados de hoy, con los que hablaremos de la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Se trata de Ramón Lis, orientador del Colegio San José de Calasanz; José Aguilar, director de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos; María José Pelufo, profesora del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil; Ayala Amer, estudiante de quinto; y Eugenio Pellicer, titulado, que ahora trabaja en la profesión libre como consultor. Bienvenidos a todos al programa.
Hola. Buenas tardes.
La ficha informativa de la Universidad Politécnica de Valencia explica que el ingeniero de caminos, canales y puertos lleva a cabo tanto la planificación como el diseño y el proyecto, la ejecución y la explotación de una obra civil. Lleva a cabo también la realización de carreteras, ferrocarriles, puertos, túneles, puertos, obras costeras, puentes, presas, canales, sistemas de depuración, es decir, actividades con un gran impacto sobre el medio ambiente y que requieren una constante preocupación por su impacto ambiental. Comenzamos, como viene siendo habitual en este programa, con Ramón Lis, pedagogo y orientador del Colegio San José de Calasanz de Valencia, en el que lleva 30 años trabajando. Ramón, ¿cuáles son los itinerarios que llevan a la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos?
La titulación de Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos son unos estudios que pertenecen al área de enseñanzas técnicas. Se cursa en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Para acceder a estos estudios conviene tener diseñado un itinerario semejante al siguiente. Desde cuarto de ESO, Matemáticas B, Física Química, Biología Geología y Educación Plástica y Visual. Desde el bachillerato, en primero, las opciones recomendadas son Tecnología o Ciencias de la Salud, con las asignaturas Matemáticas 1, Física y Química, Biología o Tecnología o Dibujo Técnico 1, y como optativas, el Dibujo Técnico, si no se ha elegido, o la informática. En segundo de bachiller, las opciones son científico-técnica o ciencias de la salud, con matemáticas 2, física o biología y química, y como optativas, tecnología industrial o dibujo técnico 2. Desde la formación profesional, los ciclos recomendados, ciclos formativos de grado superior, serían desarrollo de productos electrónicos, imagen, instalaciones electrotécnicas, realización de audiovisuales y espectáculos, sistemas de regulación y control automáticos, sistemas de telecomunicación e informáticos y sonido. Es bueno que, como alumnos y como personas, tengáis estas habilidades desarrolladas, como serían intereses científicos y técnicos, habilidad para manejar instrumental, creatividad, capacidad para las matemáticas y la física, capacidad de análisis y síntesis, ser responsables, una buena comprensión y recursos mecánicos, una buena coordinación visual y una gran disposición al trabajo. Las notas de corte para este curso 2005-2006 en la Universidad Politécnica de Valencia han sido, desde las pruebas de acceso a la universidad, un 7,28, para los alumnos que vienen del extranjero, un 6,05, y para los alumnos con ya titulación, un 5,88. Podrán acceder al segundo ciclo de esta titulación los que hayan superado el primer ciclo de las siguientes titulaciones. Con complemento de formación, Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en explotación de minas; Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en sondeos y prospecciones mineras; e Ingeniero de Minas. Sin complementos de formación, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles; Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad en hidrología; e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en transportes y servicios urbanos. Se podrá acceder también, una vez superado el primer ciclo de esta titulación, al segundo ciclo de las siguientes titulaciones, con complementos de formación, licenciado en Ciencias Ambientales, licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, licenciado en Comunicación Audiovisual, licenciado en Documentación, ingeniero de Materiales, ingeniero de Minas, ingeniero en Organización Industrial y licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
Gracias, Ramón. Nos acompaña José Aguilar, director de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos. José, ¿qué instalaciones ofrece la escuela a sus estudiantes?
Buenas tardes. Bueno, instalaciones. La escuela tiene una variedad de instalaciones y servicios muy amplia. Por ejemplo, dentro de instalaciones, estrictamente hablando, estarían los laboratorios. Tenemos más de una decena de laboratorios diferentes que irían desde materiales, de hormigón, de estructuras, de puertos, hidráulica, sanitaria, electrotecnia. Muchos laboratorios, pues me he dejado varios, orientados a los alumnos de uso doble, docente e investigador, lo cual facilita a los alumnos también participar de actividades de I+D, I+D+I. Al mismo tiempo están las infraestructuras informáticas de la escuela, que tendremos aproximadamente 250 ordenadores dedicados exclusivamente a los alumnos en diferentes aulas, que en este momento son 7, perdón, de diferente tamaño. Pero quiero también hablar de los servicios, más allá de estas instalaciones, que son otro valor añadido que se le da a los alumnos, y en particular quiero citar las prácticas en empresa, que en las que los alumnos de la escuela tienen una actividad muy intensa. Más de 400 alumnos trabajan con los centenares de empresas que colaboran con nosotros. Es un servicio verdaderamente interesante para los alumnos que ya llevan un tiempo estudiando la titulación, y también las relaciones internacionales, es decir, los convenios de intercambio académico que tenemos con más de una treintena de universidades de todo, sobre todo Europa, pero también a América del Norte y del Sur, en la que los alumnos pueden ir a terminar sus estudios.
Según tengo entendido, un ingeniero de caminos puede trabajar en una oficina o a pie de obra. ¿Cómo son estos dos tipos de trabajo?
Pues sí, son dos trabajos muy diferentes. En la presentación se ha dicho que un ingeniero de caminos lleva a cabo planificación, diseño, proyecto, construcción y explotación, diversas fases, pues, de la obra civil. De todas esas cinco que hemos mencionado, una de ellas es la construcción, que es una que tradicionalmente ha absorbido mucha mano de obra, es decir, muchísimo ingeniero de caminos ha trabajado ahí, pero que últimamente tampoco es tanto. En este momento prácticamente la construcción y la consultoría empatan en cuanto a su capacidad de contratación. Por lo tanto, en oficina se harían las restantes, es decir, planificación, diseño, proyecto y explotación. Serían los que a veces llaman ingenieros de cuello blanco, por aquello de que los ingenieros de obra pues están más metidos en la ejecución de la obra. Son diversas maneras de aproximarse al mismo hecho, que es la obra pública, la obra dedicada al servicio de los ciudadanos.
Para que los alumnos conozcan su realidad profesional, la escuela organiza excursiones a obras civiles como presas o puentes. ¿Se realizan dentro o fuera de la Comunidad Valenciana estas excursiones?
Pues cuanto más cerca, más frecuentes son, porque la verdad es que se hacen muchísimas visitas de campo, muchísimas, en la que los alumnos de diferentes asignaturas acuden a ver obras de relevancia, obras o instalaciones ejecutadas o en ejecución. Pero no solo en la Comunidad Valenciana, salen fuera. En particular hay un viaje anual, que es el que se conoce como el viaje de Semana Santa o el viaje de obras hidráulicas, o en el que pues visitan obras que en este momento sean importantes a nivel nacional, es decir, una presa importante, un tramo de vía de alta velocidad, allí donde se esté ejecutando, o incluso se han llegado a ir fuera, al extranjero, concretamente a ver algunas de estas obras.
Juguemos a las diferencias, José. ¿Qué aspectos distinguen a un arquitecto de un ingeniero de caminos?
Esa es una pregunta interesante. A un arquitecto de un ingeniero de caminos. Bueno, son dos aproximaciones, yo suelo decir esta frase que queda muy bien y luego la matizaré. Son dos aproximaciones a un mismo hecho, dos aproximaciones al hecho constructivo. Los arquitectos tienen unas aproximaciones más hechas a la medida de las personas, hacen casas para personas en las que las dimensiones están hechas a medida de las personas. La preocupación que tienen los ingenieros es hacer obras más a medida de la naturaleza, es decir, ubican una infraestructura en relación con un río, con una presa, con un puente, con un túnel, hechas más a medida de lo que la naturaleza te impone, ¿no? Por lo tanto, esa presencia evidente de las necesidades de la naturaleza son muy evidentes en los ingenieros de caminos. Son dos aproximaciones también diferentes en otro aspecto. El arquitecto, siendo un técnico, tiene una aproximación muy estética. El ingeniero es esencialmente un técnico. Por lo tanto, necesita conocer en profundidad el funcionamiento de los materiales y de la naturaleza.
¿Y qué diferencias existen entre un ingeniero de caminos y uno de obras públicas?
Entre un ingeniero de caminos y alguno de las tres titulaciones de ingeniería técnica de obras públicas, que es verdad, las relaciones son muy directas. Podríamos decir alguna cosa al respecto. Lo primero que uno se le ocurre es que un ingeniero de caminos es la suma de tres ingenieros técnicos de obras públicas, pero no es exactamente así. Y cuando uno profundiza un poco se da cuenta que no es verdad, porque el ingeniero técnico de obras públicas tiene una formación más amplia en su especialidad y el ingeniero de caminos más profunda en su especialidad. Es verdad que el ingeniero técnico de obras públicas se centra en una especialidad y el ingeniero de caminos casi las toca todas. Y en ese sentido tiene una formación generalista, pero tiene una formación básica más intensa que le permite profundizar más en cada una de las especialidades que quiera luego desarrollar la vida profesional. Por lo tanto, esa es la gran diferencia.
José, ¿y qué cualidades debe tener un buen ingeniero de caminos?
Bien. Bueno, la verdad es que tener la cabeza, más que tener la cabeza bien amueblada, que comentábamos, es tener la disposición a tenerla. Es decir, estar dispuesto a organizar la forma de pensar para obtener conclusiones. Yo creo que esto es lo que le caracteriza a los ingenieros de caminos. Es decir, organizar la manera de razonar para dirigir un discurso con base a un procedimiento y a una manera de entender la obra, la naturaleza, la física, ¿no? Ser organizado, en efecto, ser responsable, en efecto, ser tenaz, ser capaz de organizar a sí mismo y a los demás. Esas son realmente las cualidades de una labor que cada vez se realiza más en grupo y, por lo tanto, que exige de cualidades de relación progresivamente creciente. Por otra parte, también cada vez más tener una vocación de trabajar en un contexto internacional, que eso no hay que olvidarlo de decir constantemente.
Gracias, José. Además, tenemos con nosotros a María José Pelufo, profesora del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil. María José, el alumno de nuevo ingreso se encuentra con asignaturas como matemáticas, física y química. ¿Qué otras asignaturas va a tener este alumno durante su primer curso?
Bueno, durante su primer curso va a tener las asignaturas básicas que le lleven a poder proseguir la carrera y, además de las matemáticas, física y química, como bien ha dicho antes Ramón, pues tienen una formación en dibujo. En otras cosas, los nuevos planes permiten que la formación sea un poco más amplia y, además de tanta matemática y tanta física, pues también les dan algo de historia de la ingeniería civil, cosa que yo he echado en falta. Y, por supuesto, tienen idiomas, que consideramos todos nosotros, yo creo que es una asignatura básica y que todos los alumnos deberían saber inglés, por lo menos, porque casi toda la documentación técnica, desgraciadamente, está en inglés.
¿Y a lo largo de la carrera con qué asignaturas se van a encontrar?
A lo largo de la carrera se van a encontrar un amplio abanico de asignaturas con nombres muy raros y que la gente se ríe mucho cuando decimos que tenemos examen de hormigón, de caminos o de presas. Entonces, y además se van a encontrar de esas asignaturas propias de la carrera, como la resistencia de materiales y el cálculo de estructuras y las que he dicho antes de hormigón y caminos y demás, pues se van a encontrar desde economía hasta derecho, hasta otra serie de asignaturas ya más específicas según por dónde se vaya cada uno.
El último curso de carrera, el estudiante debe elegir un bloque de intensificación entre construcciones civiles y edificación, ingeniería hidráulica y medio ambiente y transportes, urbanismo y ordenación del territorio. María José, ¿puedes explicarnos en qué consiste cada una de estas intensificaciones?
Bueno, pues es una elección que yo creo que tampoco, no sé si nos ayuda mucho a seguir la vida profesional, pero la verdad es que la parte de construcciones civiles y de edificación, como su propio nombre indica, se intensifica más en puentes, en estructuras de tipo, digamos, no de tipo para parar un río, para parar el mar, sino que de otro tipo. En el caso de la ingeniería hidráulica, pues son los canales, las presas y todo aquello que sirva para encauzar el agua terrestre, el agua de ríos y demás. Y en el caso de transportes y urbanismo, pues se dedican a puertos, a intensificarse en puertos, en ferrocarriles y en todo lo que es la planificación urbanística de una ciudad.
¿Y cuántos años de media cuesta terminar la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos?
Bueno, en estos momentos que estamos en un cambio de plan, pues parece ser que la media está en 8 años y medio, 9 para aquellos alumnos que tenían 6 años de carrera y que ahora con los que ya la titulación es de 5 años, pues probablemente se baje un poquito o esperemos que se baje un poco.
¿Un alumno de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos puede continuar sus estudios en el extranjero? Lo apuntaba un poco el director antes.
Sí, por supuesto. No solo puede, sino que yo recomiendo a todo el mundo y al que pueda que debe salir al extranjero. No solo para su formación técnica, que es interesante que vean lo que se hace en otras ciudades, en otros países, que les pueda abrir las puertas profesionales, sino además por el idioma, por su propia formación. Yo creo que sería necesario y obligatorio.
¿Y qué interés puede tener un estudiante de caminos realizar prácticas en una empresa? Quiero decir, ¿de qué le van a servir realizar prácticas en empresa?
De tocar el mundo real y no el mundo teórico de la escuela. De poder ver si lo que está en la escuela le sirve para algo, si lo pueden aplicar y, por supuesto, que se den cuenta de que la escuela es una base y no un fin, que les va a permitir desarrollar su tarea.
Gracias, María José. Ramón, el orientador del Colegio San José de Calasanz, ¿alguna pregunta para nuestros invitados?
¿En qué momentos de la carrera se tratan los temas informáticos y tal? Que eso es un tema que a los chavales les gusta mucho.
Los temas informáticos yo creo que los chavales vienen ya bastante, bastante espabilados en esto de la informática, pero creo que a lo largo de toda la carrera van tocando de algún modo. Siempre están, porque tienen asignaturas específicas, pero además porque estamos mandándoles trabajos que los tienen que manejar como herramientas y además como se les enseña a programar también pequeños programas.
También nos acompaña esta tarde Ayal Ahmed, estudiante de quinto. Ayal, ¿por qué decidiste estudiar esta titulación?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón para mucha gente, ¿no? Pues yo soy de aquel núcleo de gente que no sabían qué hacer y por descarte fueron quitando lo que no querían. Yo soy hijo de dos médicos, estaba claro que no quería hacer medicina, estaba claro que no tenía vocación literaria, aunque a veces también me lo planteo si la tengo o no. Y por descarte al final fui y aterricé en caminos.
¿Qué es lo que más te gusta de esta carrera?
Pues como probablemente haya comentado algún que otro compañero de la mesa, pues te modulan el pensamiento. Al final lo que más sacas es la forma de abordar los problemas. Te enfrentas a gran cantidad de variables, a gran cantidad de... Tienes muy poca holgura, muchas variables las acabas acotando en exceso y al final te enfrentas a muchas dificultades y al final te enseñan más que otra cosa una disciplina de pensamiento. Y eso al final lo que saca un positivo es eso.
¿Ha cambiado mucho la idea que tenías de la carrera antes de empezar a la que tienes ahora, una vez estás dentro?
Sí, la verdad es que sí. Al final, al final del tramo, me ratifico enlazando con la pregunta anterior, me doy cuenta de que mi estructura mental ha cambiado bastante desde que entré. Ahora tengo una estructura mental pues bastante más global, veo las cosas con mucha más relatividad. Al principio pues siempre tienes una idea de la matemática, de la física, de aspectos muy puntuales, pero ahora al final del recorrido pues te acabas distanciando un poco hacia atrás e intentas tener una visión más de conjunto, relativizar un poquito más las cosas y me quedo con ese aspecto.
¿Crees que estos estudios son duros o que con un poco de organización se pueden llevar al día?
Bueno, aquí el director veo que también mueve un poco la cabeza, pero yo soy de los que dicen que son duros. Son duros o nos los hacen excesivamente duros. Es un tema que podríamos estar aquí mucho rato hablando y mucha gente que opina que tienen que ser duros, que el aprendizaje pasa por la dureza. Hay otro grupo de gente que entendemos que no necesariamente tienen que ser duros, que la calidad no está reñida con la flexibilidad, que muchas veces... cambiando el enfoque se puede llegar incluso a digerir mucho mejor las cosas y sigo insistiendo que nos los hacen excesivamente duros. Probablemente también porque sea fruto de una concepción antigua, de una concepción que viene de otros tiempos y que desde mi perspectiva personal, insisto en que es personal, ni mucho menos la comparto.
Una curiosidad, ¿piensas que hoy en día se construyen obras tan fuertes y resistentes como en la época de los romanos, de la que se conserva, por ejemplo, el acueducto de Segovia?
Pues, visto lo visto, creo que sí. Creo que sí, lo que pasa es que los patrones sociales y lo que requiere la sociedad también es distinto. Actualmente, pues nosotros nos regimos mucho por lo que la sociedad nos plantea e imagino que los parámetros tanto éticos como de funcionamiento y requerimientos a las infraestructuras han cambiado mucho desde la época de los romanos a la sociedad actual.
¿Qué te gustaría hacer al terminar la carrera de ingeniero de caminos?
Pues aquí sí que vuelvo un poquito a lo que te comenté antes, a mi aspecto más literario. A mí sí que me gustaría poner al servicio de la sociedad pues la técnica como instrumento de cambio, como instrumento de compromiso también y de mejorar en esencia pues las condiciones vitales del marco social más cercano al que estás viviendo. Entonces, mi idea es ponerlo al servicio para que mejore la calidad de la gente y el día a día de la gente.
Gracias, Ayal. Además, tenemos en la mesa a Eugenio Pellicer, titulado, que ahora trabaja en la profesión libre como consultor. Eugenio, desde que terminaste la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos, ¿qué has hecho?
Bueno, buenas tardes. He hecho un poco de todo. Y yo creo que gracias a esa concepción generalista de la carrera, empecé trabajando en la empresa constructora, haciendo tuberías y canales y la mayor parte de mi vida profesional he trabajado en empresas consultoras, fundamentalmente en proyectos dedicados a carreteras, urbanizaciones, también en la dirección facultativa de obras, incluso últimamente también en temas ferroviarios.
Miremos un poco atrás en el tiempo. ¿Sobre qué hiciste tu proyecto final de carrera?
Bueno, pues en ninguna de las cosas que he mencionado previamente, sobre ninguna de ellas.
Así lo tocas todo un poco.
Exactamente. Mi proyecto final de carrera fue sobre un puerto deportivo y, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Lo hice desde el principio hasta el final y fue algo muy, muy interesante.
¿Te llevó mucho tiempo realizarlo?
Aproximadamente un año. Pero, bueno, no fue un año exclusivamente dedicado al proyecto final de carrera, sino que ya durante el último año de la carrera empecé a realizar ese proyecto y, bueno, lo acabé aproximadamente pues 4 o 5 meses después de haber realizado el último examen.
¿Crees que estos estudios en la universidad te han preparado para el ejercicio de la profesión?
Yo creo que sí. Como ya habéis podido deducir de mis palabras, pues he hecho un poco de todo y la verdad es que casi todo ha sido muy interesante. Y bueno, siempre he tenido herramientas con las que poder enfrentarme a los problemas que se me han ido planteando. O por lo menos he podido aprender a enfrentarme a ellos. Sí, siempre he tenido esa base.
Y según tu experiencia, ¿qué campos de la ingeniería civil tienen más futuro?
Bueno, cada vez hay más infraestructuras que ya se han construido y que por lo tanto quedan menos por construir. Pero por otra parte, queda más por conservar y por mantener. Entonces, la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes es un campo que yo creo que es en gran parte el futuro de la profesión, porque debemos conservarlas, debemos mantenerlas para que duren el máximo tiempo posible. Y también, relacionado con esta conservación y mantenimiento, lo que es la explotación en general de las infraestructuras, ligado a lo que son las concesiones de obras públicas, que últimamente están bastante de moda, relacionado con todo ello, con la financiación de las infraestructuras. Bueno, todo ello, pues en definitiva, yo creo que es el futuro de la profesión a medio plazo.
Eugenio, ¿qué opinión te merece el mercado laboral?
Bueno, yo creo que tiene una buena salud. Es decir, ahora mismo los titulados ingenieros de caminos o los futuros titulados, pues yo creo que todos ellos se colocan bien y se colocan pronto y con unos sueldos bastante, bastante buenos y con unas perspectivas de mejora también buenas.
Gracias, Eugenio.
A ti.
Ramón, el orientador del Colegio San José de Calasanz, ¿alguna pregunta?
Pues no, en este momento no.
Pues gracias a todos por acompañarnos hoy en el programa. José Aguilar, director de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos. María José Pelufo, profesora del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil. Ayala Amer, estudiante de quinto, y Eugenio Pellicer, titulado que ahora trabaja en la profesión libre como consultor.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Aquí terminamos el programa de hoy. Gracias por pasar este rato con nosotros. Un abrazo.